¿Acaso se avergüenza de ser presidenta con los votos? Porque va a ser presidenta gracias a los votos de quienes no han condenado, señora Chivite, los asesinatos de sus propios compañeros. ¿Se avergüenza de eso? Porque desde luego yo sí me avergonzaría, señora Chivite. Sí me avergonzaría. Si usted mañana va a salir investida presidenta de esta comunidad, es porque Arnaldo Otegi la ha bendecido y así lo ha querido. Ese Otegi que recientemente reivindicó ante todos los españoles su derecho a causar dolor a las víctimas, su derecho a asesinar. Por cierto, yo hoy en este punto quiero reivindicar también. Pero ¿sabe lo que voy a reivindicar, señora Chivite? Memoria, verdad, justicia, dignidad para las víctimas del terrorismo. Aquí ha querido vender una Navarra de la convivencia de la mano de H. Bildu. No se lo cree nadie. O sea, de la mano de lo que piensan, el otro día lo decían, que los homenajes a los de la ETA cuando salen de la cárcel se tienen que ver con normalidad. De la mano de esos es una Navarra de la convivencia. De verdad, nos quiere tomar el pelo. Habla de que no, una Navarra igualitaria, feminista. De la mano también de los que no han condenado ni les han dicho nada a dos mujeres de guardias civiles que recibieron unas palizas en Alsasua. También, pero una Navarra sí, no, feminista. Su ambición por ser presidenta a cualquier precio ha acabado con su dignidad política. Se ha vendido por un sillón. Se han convertido en el salvavidas de las políticas nacionalistas. Su gobierno es un engaño a los ciudadanos y usted tendrá que asumir las consecuencias. Este Partido Socialista no es de fiar. Perdieron ampliamente en el terreno de juego y van a ganar el gobierno en los despachos. En el despacho del señor Sánchez y en el despacho del señor Otegi. Ambos son los que han autorizado este pacto de la vergüenza. Dígame, señora Chivite, ¿de verdad merece la pena? Termino ya, señor presidente. ¿De verdad merece la pena ser presidenta con los votos de Bildu? ¿De verdad? Fíjese, y esta es la última reflexión, que el 75% de los militantes de Euskal Herria Bildu la prefieran a usted como presidenta del gobierno para evitar que yo presida esta comunidad, deja a las claras quién es usted y quién soy yo. Y de eso, señora Chivite, estoy tremendamente orgulloso. Nada más y muchas gracias.
Y usted a mí no me va a dar lecciones ni de democracia ni de luchar en contra del terrorismo, señor Esparza. Usted a mí no me va a dar ninguna lección, porque mientras yo me partía la cara en la Universidad Pública de Navarra, usted se dedicaba a jugar al balón. O sea que lecciones ninguna, señor Esparza. Yo no le voy a insultar, ni desde luego le voy a dedicar ni un solo menosprecio como los que usted me dedica. No solo a mí, sino a todos los miembros de mi partido. Todos los días en los medios de comunicación. ¿Y sabe por qué yo no le voy a faltar al respeto? Porque es usted el que le falta el respeto a usted mismo, señor Esparza.
La respuesta de María Chivite a Javier Esparza, el presidente de Navarra Suma, en el Parlamento Navarro, donde continúa esa sesión de ese pleno de investidura de la candidata socialista. Ahora está en el uso de la palabra el secretario de organización del PSN, Ramón Alzorriz. Luego, no sé si tomará la palabra, que puede hacerlo en cualquier momento y sin límite de tiempo, María Chivite. Y después van a continuar sus socios. Después se irá Gero Abay, Usue Barcos. Después se irá EH Bildu con Bakartxo Ruiz. Después irá Podemos con Ainhoa Aznárez. Y luego Izquierda Ezquerra con Marisa de Simón. Y a las 8:30 de la tarde, sobre esa hora, está prevista la primera votación. Como hoy no saldrá, como le hemos dicho antes, no saldrá porque Bildu ha decidido votar no, pues tendremos que esperar a mañana, a la misma hora, 8:30 de la tarde, para que María Chivite sea investida presidenta de Navarra. Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Buenas tardes, Lleves.
El jefe de Madrid es noticia porque estamos aquí todos pendientes de Navarra y lo que se está perpetrando en esa comunidad autónoma con ese pacto de la vergüenza, pero aquí se ha llegado otro pacto, y por el aquí me refiero a la Comunidad de Madrid. Esta mañana ya es oficial y ya hay pacto de las tres derechas. Ayuso va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
Así es. Aquí en Madrid, gracias a Dios, no tendremos que soportar un gobierno como el que van a tener que soportar los navarros. Hubiéramos podido caer en las garras de la izquierda, pero afortunadamente eso tampoco se va a producir, porque desde hoy, como ya adelantábamos ayer por la tarde, pues hay acuerdo entre Vox, Ciudadanos y Partido Popular.
¿Recuerdas que ayer cuando estábamos con este run-run de lo que estaba pasando en esas negociaciones de los tres partidos, llegó un mensaje interno, Maite Loureiro, que nos decía, Gonzalo Nieves, ojo, porque mañana a las 10 de la mañana hay prevista una comparecencia de Rocío Monasterio. Suponemos que mañana se va a hacer algún anuncio importante. Ha llegado a las 10 de la mañana y ¿qué ha pasado?
Bueno, pues que no me ha dejado mal Rocío Monasterio, porque en ese mismo momento yo apostaba que habría gobierno de centro-derecha la próxima semana. Y a las 10 de la mañana, pues Rocío Monasterio comparecía ante los medios de comunicación para, bueno, digamos que presentar en sociedad el documento consensuado con Partido Popular y Ciudadanos, y que a continuación se supone iban a presentar al resto de partidos, fundamentalmente a Ciudadanos, para que dieran su visto bueno. Lo que ocurre es que ella ha dejado bien claro que todos estos puntos que hoy ha presentado ya habían sido consensuados antes.
Y este documento es una propuesta que creemos que ambas partes pueden asumir, porque hemos estado hablando con los otros partidos. Esto no es algo que impongamos de forma unilateral, ¿no?
Dejaba claro, como digo, Monasterio, que bueno, lo que se iba a producir dos horas más tarde, que es la comparecencia de Ignacio Aguado, pues estaba ya hecho. Es decir, Ciudadanos ya había dado su visto bueno a este documento de Vox y, como digo, pues dos horas más tarde de la comparecencia de Rocío Monasterio, salía ante los medios también Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en la región, para decir esto.
No son incompatibles con el acuerdo de gobierno firmado con el Partido Popular y tampoco son incompatibles con las reformas y los compromisos adquiridos por Ciudadanos y que queremos poner en marcha en las consejerías asumidas por nuestra formación política. Así se lo he trasladado a la señora Monasterio hace unos minutos y así también lo manifestaré en el pleno de investidura cuando tenga lugar.
Así que había fumata blanca por parte de Ciudadanos y esto, bueno, pues va a derivar en la investidura de Isabel Díaz Ayuso, que era la tercera en comparecer en la Asamblea de Madrid.
Bueno, estaba todo muy guionizado, ¿eh?
Sí, estaba perfectamente organizado porque, bueno, ya digo que lo de hoy ha sido la escenificación de un acuerdo que ya se había producido y hoy se ha presentado en sociedad simplemente. La última en comparecer, por tanto, era Isabel Díaz Ayuso, que, bueno, expresaba su deseo de que su investidura se produzca cuanto antes y, bueno, rechazaba las acusaciones que ya le llegan desde la izquierda diciendo que, bueno, pues el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid se ha derechizado.
Porque prácticamente todo lo que pone en el documento de Vox es perfectamente asumible, no solo por votantes del Partido Popular y de Ciudadanos, sino por cualquier ciudadano. No son cuestiones tampoco excesivas y lo importante es que nos unimos 155 medidas pactadas con Ciudadanos, con las propuestas que han añadido hoy, y no creo que eso sea derechizar nada.
Me ha llamado la atención, Gonzalo, y te hago un paréntesis, viendo las redes sociales, buena parte de la izquierda de este país se lleva las manos a la cabeza por el pacto que han alcanzado hoy las tres derechas, por el hecho de que Partido Popular y Ciudadanos hayan contado con Vox para llegar al gobierno de la Comunidad de Madrid, y la izquierda esté muda sobre lo que está pasando en estos momentos en Navarra y que el Partido Socialista se haya echado en manos de Bildu.
Bueno, esto estamos
demonizamos
ya
a Vox, claro. Pero Bildu, los herederos de ETA, de esos no decimos nada. Sí. Pero perdóname, era...
No, los malos, los terroristas, los intolerantes, los violentos, los todos son Vox. Y lo que está ocurriendo en Navarra no tiene importancia para la izquierda. Bueno,
67 días de negociaciones, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Oye, ha habido muchas tiranteces, ha habido muchos tiras y aflojas estos días. Al final, nuevo documento de Vox, manteniendo muchos de los puntos que ellos querían, pero sin embargo han rebajado otras exigencias que proponían.
Pues mira, si te parece, vamos primero con las que ha retirado Vox para hacer posible ese acuerdo. Y bueno, pues son los cambios que ha introducido respecto al documento original. Por ejemplo, entre los más importantes, la renuncia a la reducción en el número de consejerías. Era una de las principales exigencias de Vox. Al final retiran esta exigencia. También en este documento no reclama la derogación de la ley de LGTBI-fobia, como ya había consensuado con el Partido Popular. Son quizás las dos grandes exigencias que ha tenido que retirar del documento. En la parte de inmigración, Vox mantiene su punto relacionado con los MENAs, los menores no acompañados, pero suprime la parte en la que hablaba de que en caso de que el extranjero no dispusiese de documentación, permanecería bajo tutela de la Audiencia Provincial hasta que pudiera determinarse su edad mediante procedimientos respetuosos, decían, con los derechos humanos. Este punto se retira también. Y también se elimina el apartado en el que se hablaba del turismo sanitario y la atención médica a las personas que se encuentran en situación irregular en España. Como digo, estos son las principales renuncias que ha hecho Vox para poder apoyar ese gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, pero mantiene otras que no son menos importantes. Por ejemplo, también aspectos como reducir al máximo todos los impuestos de la Comunidad de Madrid, no incrementar la deuda y mantener una política de eficacia en el gasto público. Para controlar que esto sea así, bueno, pues lo que mantienen es la exigencia a la puesta en marcha de una auditoría sobre las subvenciones públicas otorgadas durante la legislatura. Una de las propuestas también estrella de Vox y que mantiene es que la actual Consejería de Asuntos Sociales y Familia pase a llamarse Consejería de Asuntos Sociales, Familia y Natalidad, para revertir el invierno demográfico e incentivar y apoyar la maternidad. También insiste en las referencias a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones. Así que, bueno, pues estas son las renuncias y, por otra parte, las exigencias que mantiene Vox para poder apoyar ese gobierno, que, bueno, pues la semana que viene seguramente ya será una realidad.
Eso es lo que te iba a preguntar ahora, el calendario, porque hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso decir cuanto antes, pero el cuanto antes también se lo hemos escuchado otras veces. Estamos hablando de la semana que viene, la siguiente, ¿cuándo?
Ese cuanto antes es mañana mismo. Mañana mismo se tiene que producir la siguiente ronda de consultas entre el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, de Ciudadanos, con todos los candidatos, para que se le proponga a Isabel Díaz Ayuso como candidata a la investidura. A partir de ese momento, de esto todavía no hay confirmación oficial, de que se vaya a producir esa ronda de contactos mañana, pero todo parece indicar que sí, porque se quiere hacer lo más rápido posible. Una vez que se designe ya candidata oficialmente a Díaz Ayuso, tienen que pasar 3 días hábiles, que serían lunes, martes y miércoles, antes de celebrarse el pleno de investidura, que sería los días jueves y viernes de la semana que viene, viernes en el que sería la votación definitiva.
Bueno, pues ahí está el calendario. Gonzalo, no te quiero dejar marchar a la redacción, sé que tienes mucho trabajo por delante para el informativo regional de esta tarde, pero quiero que escuches lo que ha dicho esta mañana José Luis Ábalos, porque claro, aquí estamos hablando del gobierno de la Comunidad de Madrid. El gobierno del Ayuntamiento de Madrid está trabajando y hace unos días nos enteramos que se ha desbloqueado una operación muy importante, operación urbanística, la operación Echamartín. Y esta mañana, claro, ha estado José Luis Ábalos en la cadena SER y le han preguntado por la denuncia que ha hecho Podemos a su persona y a Borrell. Y a Ábalos no le ha sentado nada bien esto. Y ojo, contra quién ha cargado.
Me parece un ejercicio de hipocresía tremendo y, por supuesto, no asumir el contexto político que se produce. Fíjese, hablábamos de confianza antes y fíjese lo que nos encontramos, como para confiar. Yo me encontré un proyecto reformulado por la gestión de la alcaldesa Carmena, que formaba parte de un grupo municipal que apoyaba a Podemos, y estaba de acuerdo el ministro anterior. A mí la señora Carmena me vino a ver a pedirme el apoyo y yo, con buena fe, apostando porque la señora Carmena no podía estar mezclada en ningún proyecto especulativo, apoyé políticamente, porque mi intervención ha sido solo de declaraciones políticas en favor de un proyecto que defendía la alcaldesa anterior. Que yo tenga que verme envuelto en una historia que no tengo nada que ver, y que la denuncia se omita a quien reformula el proyecto y a quienes incluso lo aprueban, porque se aprobó la semana pasada, es una denuncia de Podemos contra la gestión de Podemos, en su momento apoyada por el propio Podemos, pero sin citarlos. O sea, ¿qué es? ¿Una venganza entre ellos? ¿Es un ajuste de cuentas?
Podemos no ha respondido, ¿no? A estas preguntas de Ábalos.
Ni falta que hace, porque la verdad es que Ábalos tiene toda la razón del mundo. Ya sabíamos que este proyecto, si no salió adelante en época de Manuela Carmena, es porque contaba con el rechazo de Podemos, que tenía un peso muy importante dentro de su gobierno. Y tiene otra cosa que dice que, bueno, que lleva toda la razón. Y es que él no tiene absolutamente nada que ver con la redacción de este proyecto, que ahora denominado Madrid Nuevo Norte, se aprobó cuando era ministro de Fomento Íñigo de la Serna. Con lo cual, aquí Ábalos pasaba por allí, simplemente, francamente.
Gonzalo, te escuchamos luego.
Gracias.
Gracias a ti. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pero es que fíjese que la semana pasada, jueves, a esta misma hora, Sánchez estaba fracasando en su investidura. Pedro Sánchez hoy ha reaparecido. El presidente del Gobierno en funciones tiene en mente una nueva estrategia y pasa ahora, en lugar de reunirse, de mantener contactos con grupos parlamentarios, de volver a citar a Podemos, al Partido Popular, a Ciudadanos, bueno, pues ahora lo que ha decidido es reunirse con colectivos, con grupos de izquierdas y elaborar una propuesta para presionar a Podemos. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y ese nuevo plan ayer se lo trasladaba Pedro Sánchez a la militancia socialista. Pasadas las 6 de la tarde, ayer miércoles, hacía pública esa misiva en la que Sánchez, bueno, pues enviaba a los suyos su nuevo plan.
¿Y qué decía esa carta a los militantes?
Pues en el texto el candidato socialista insiste en que él no tira la toalla, que su objetivo sigue siendo impulsar la formación de un gobierno progresista y que se va a implicar personalmente de forma decidida en conseguirlo. Recuerda que buscó la complicidad de Podemos con una oferta, dice, sin precedentes, pero al tiempo lamenta que los de Pablo Iglesias rechazaron todas las fórmulas propuestas. Sin embargo, Sánchez insiste en que quiere buscar un acuerdo para evitar unas nuevas elecciones. Dice que es una prioridad absoluta para él. Y en ese punto es donde anuncia que se va a reunir con diferentes colectivos de la sociedad civil, como asociaciones feministas, ecologistas o agentes sociales, para que puedan colaborar y alcanzar, pues, un gobierno progresista. Insiste Nieves otra vez en esa fórmula a la portuguesa.
Estoy deseando que venga Pepe García Domínguez, que me dicen que ha tenido un pequeño problema, que no se me preocupe la gente, pero es que ha perdido la maleta y va a llegar un poquitito tarde a su cita aquí con John Mueller y con Carmelo Jorda. Pero estoy deseando, como decía, que llegara Pepe García. John Mueller, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, claro, ¿cómo no va a venir?
Ah, no.
Con maleta o sin maleta, pero tiene que venir.
Por eso se avisa, ¿eh? Para tomarme el GastroPlus.
Laboratorio Mundo Natural, muy bien, John Mueller, te veo con los, muy bien, muy bien, en plena forma, con los deberes hechos. Carmelo Jorda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya que he saludado a Pepe, también te voy a saludar a ti, a Pepe y a John. Sigamos con el relato que te decía, Paloma, que estoy deseando que venga Pepe García Domínguez, porque como él es muy de Portugal y siempre se va a Portugal a ponernos ejemplos, pues a ver qué le parece esta vía portuguesa de ahora que quiere explorar el gobierno de Pedro Sánchez. Pero continuamos.
Bueno, pues en esa carta que estábamos explicando, también lo que dice es que él va a elaborar una propuesta abierta con estas asociaciones y que se la van a presentar a Podemos, bueno, para intentar buscar ese acuerdo programático.
Bueno, pues dicho y hecho, y esta mañana ha comenzado esa ronda de contactos con esos colectivos, asociaciones, plataformas, y el primer encuentro, Paloma, declaración de intenciones.
Sí, porque Pedro Sánchez ha elegido que su primera reunión sea con mujeres, con más de una veintena de asociaciones feministas, mientras que también esta tarde se va a reunir con asociaciones de digitalización y ciencia. Pero Nieves, hoy Pedro Sánchez, lo decías tú al principio, nos ha dado, bueno, un sorpresón, porque ha hecho declaraciones a la entrada, algo que no es nada habitual en él. En cualquier caso, Sánchez, como decíamos, insiste en que hay alternativas para un gobierno progresista.
Intentar entre todos, no solamente desde la política, sino también desde la sociedad, intentar entre todos construir lo que nos dijeron el pasado 28 de abril los españoles y españolas con su voto. Es decir, un gobierno progresista, un gobierno abierto, un gobierno que haga frente y que avance en todos aquellos aspectos que durante estos últimos 8 años, como consecuencia de la administración del Partido Popular, no ha sido posible avanzar.
Lo decimos siempre, siempre que habla el presidente Pedro Sánchez, que ha estado escondido durante toda la legislatura, es porque tiene un problema. Y hoy ha decidido comparecer y lo ha hecho además sin que estuviera anunciado en la agenda. Pero decíamos, conversaciones con representantes de la sociedad civil, ¿va a llamar Sánchez en los próximos días a los representantes de los partidos políticos?
Pues Nieves, también estaría previsto, eso sí, serán contactos discretos y para tantear las posibilidades de un nuevo intento de investidura. De momento esta mañana ya les lanzaba un nuevo mensaje a Partido Popular y a Ciudadanos.
Yo creo que la cuestión aquí es que todos los partidos, sobre todo aquellos partidos políticos que se dicen que son partidos constitucionalistas, que son partidos que quieren la estabilidad de España, al ser conscientes de que no hay alternativa, salvo un gobierno que lidere el Partido Socialista con un carácter progresista, porque así lo han querido los españoles, yo creo que todos tienen que poner de su lado. Y eso no significa que me tengan que apoyar. Al contrario, simplemente facilitar.
Y a estas palabras de Sánchez les daba respuesta la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que le ha dicho que, mira, que después de lo de Navarra, la puerta del Partido Popular está cerrada.
La novedad importante, digo, desoladora, deplorable, es este homenaje público que hoy se rinde aquí a ese mundo de ETA. Con esta investidura, el señor Sánchez anexiona Navarra a la indignidad. Que se ahorre todos los simulacros de pedir la abstención al constitucionalismo para sus planes.
Cayetana Álvarez de Toledo, que hoy se ha ido a la tribuna allí de invitados en el Parlamento de Navarra para seguir esa sesión, ese pleno de investidura de la indignidad de María Chivite.